Bienvenidos a un nuevo nivel de Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Yo Santiago Álvarez.
Y yo Jezro.
Y podríamos decir que este es el fin del mundo 1 porque estamos cumpliendo un año en Cualquier Botón.
Sí, estamos utilizando todo este vocabulario del mundo de videojuegos, ¿no? Para expresar básicamente que cumplimos un año y que para seguir creciendo nuestra aventura conseguimos no solo nuevas habilidades, nuevas experiencias, sino que nuevos compañeros.
Sí, porque en realidad, de los cuatro aquí presentes, los únicos que estamos desde el comienzo somos vos y yo, Manu.
Claro, es como si fuese un juego, los personajes iniciales somos vos y yo.
Claro, claro.
Era y como Jess y Santi son los DLC que pudiste comprar para agregar a tu partida después.
Exactamente. Santi, bueno, para el que nos escucha regularmente, sabe que es tu hermano. Podría ser, viste, un hermano perdido que encontramos en un pueblito. Y Jess...
Uncharted lo hizo en el cuarto, nosotros le hicimos, bueno, un par de podcasts en el medio,
claro,
jamás lo estábamos.
Vos sos el Sam de mi Nathan.
Sí, bueno, Santi se sumó más o menos a fines del año pasado, cuando el podcast estaba cumpliendo recién unos 6 meses, supongo. Y Jess se unió a principios de este año.
Soy como la tifa del RPG.
Claro. Así que bueno, tomó un año, pero este más o menos es el equipo, lo que estamos considerando el equipo... protagónico de Cualquier Botón. También los que nos escuchan seguido sabrán que Presione Cualquier Botón para Continuar es un podcast de alguna manera descendiente o que está emparentado a ¿Qué meses después de escuchar? Un podcast que, en el que hablo de películas y series que ya tiene unos 6 años, en el cual cada vez que cumplimos años los participantes regulares presentamos 5 películas favoritas, o sea, no películas que creamos que son de lo mejor de la historia del cine, lo mejor, digamos, películas importantes para el medio y cosas por el estilo, sino películas favoritas. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con videojuegos, con la salvedad de que, como somos 4, en vez de 5 vamos a elegir 3, que es algo que también hicimos en nuestro primer especial de fin de año allá por diciembre con Manu. Vamos a hacer una especie de podio de nuestros juegos favoritos cada uno y sumar una consola favorita, que es algo que obviamente no tiene paralelo en el mundo de las películas ni ningún otro.
Claro, tu reproductor de películas favoritas. A mí me gusta el VHS,
claro,
darle vuelta
sí,
todo
sí,
atrás.
Sí, es un poco extraño. Si bien en las películas pasa esto de que en el mundo de las películas el soporte casero fue evolucionando... No hay exclusivos no. Y guerra de marcas. También en realidad hubo guerra de marcas, pero por alguna razón no es tan importante.
Es que la gente muy loca es la que se pone a discutir esta clase de cosas en el mundo de las películas. No, a mí me gusta más el fílmico.
Sí,
porque...
claro.
No, bueno, calmate.
Sí, es que el mundo de los videojuegos es muy especial. Por muchas razones, una de ellas es esa, ¿no? Que tiene como esta especie de... cosa estilo equipos de fútbol, que en un momento eran Nintendo contra Sega, ahora es, bueno, Nintendo sigue estando, pero ahora acompañado por Sony y Microsoft.
Y consola versus PC y
bueno,
todo
también
eso.
Está la PC Master Race. Ah, eso es una buena pregunta. Va, una duda que me surgió anoche cuando estaba haciendo un repaso de lo que iba a presentar. ¿Alguien eligió PC como consola favorita?
No.
Porque podría ser, bueno, esto... Está bien, considerando que la consigna era una consola, el primer año está bueno que digamos consolas. Pero cualquiera de nosotros en algún otro año, si este podcast dura por lo menos un año más, sería una buena trampita decir PC. Y de última lo que tenés que decir cuando, o sea, si se te ocurre elegir la PC, es decir en qué época más o menos.
Y yo tengo varios amigos que dirían PC.
Y probablemente.
Sí, yo también.
Sí, pero pasa que si decís PC es tipo todas las PCs, o claro. Es bueno la época en que tenía la Pentium 3 y jugaba, ¿entendés? No sé. Es como para pensarlo, para el primero que quiera romper la regla en algún otro año.
No voy a ser yo, así que no tengo problema.
Dudo que sea yo tampoco, así que bueno. Empecemos, ¿qué te parece, Jess, si hacemos las damas primero? Porque somos muy caballeros acá. Y empezás vos.
En mi caso, voy a ir diciendo mis juegos favoritos, pero sin ningún orden en especial. Los amo a todos. Ninguno es mi hijo favorito. Capaz de empezar por época y por el que más va a ser que salte Manuel, que es el Final Fantasy VIII.
¡No, juegazo!
Fue mi primer Final Fantasy. Me encantó, lo jugué durante muchísimo tiempo, más de lo que seguramente muchos lo jugaron, más que nada porque no tenía en esa época una computadora con internet a libre disposición que me pueda guiar. Entonces, en realidad llegué a la boss fight final de de todo el juego, no podía pasarlo, y ahí me di cuenta de que me faltaban la mitad de los Guardian Forces, que eran los summons que tenías en ese momento. Tuve que volver a empezar el juego todo desde el principio. Eran cuatro CDs, o sea, wow. Así que creo que habré estado 1, 2 años enteros jugando a ese juego hasta que pude ver el final, y lo valió muchísimo. Tiene una historia súper intrigante,
Está
muy...
muerto.
Para mí no, pero bueno, dice mucho que después de tantos años todavía no se le haya terminado de encontrar la vuelta. Muchos lo tienen como el hijo no querido de Square. Para mí es el mejor Final Fantasy. El 15 le vino muy cerca de sus piecitos. Después de ese jugué el 7, me gustó, pero nunca al nivel de amor del 8, que tenías a los Summons, o sea, tenías los Guardian Forces que no estaban en el 7. En el 7 tenés las materias, no es lo mismo. Y no solo eso, sino la historia de estos huérfanos en una institución y que no todo es lo que termina de parecer, los gardens que eran hermosos y la música, que creo que es la mejor host de todos los Final Fantasies. Así que sí, lo amo. Es mi favorito de todos los tiempos.
Bien, dijiste favorito, no el mejor, porque el mejor es el 7, así que no hay problema.
Bueno, hablando de eso, ¿alguien de ustedes dos tiene un juego similar a este? No necesariamente el Final Fantasy VII por ahí, pero por ahí sí
Yo tengo uno
Square.
similar porque es de Square Enix.
Ajá.
Debo decir último porque así como Jess arrancó diciendo más por época, yo iba a decir más por importancia en mi vida, pero bueno, más allá de arrancar por el que es el más importante en mi vida probablemente. Es el juego que más jugué. Lo juego al menos una vez por año. Es el juego gracias al que conozco a mi mejor amigo. Ya le dedicamos un podcast a esta última parte y es el Kingdom Hearts 2 Final Mix Más. Es así como decís vos, Jess, es un juego que me sé de memoria, me puedo sentar a hablarte de las cutscenes de memoria. Lo tuve para Play 2, donde lo jugué originalmente, para Play 3 y ahora lo tengo para Play 4.
Cabe señalar que parecido a vos, que no te habías dado cuenta que te faltaban un par de cosas en una boss fight, cuando lo jugamos por primera vez, el muy bobo, como se salteaba montones de descripciones de cosas de cómo hacer, no sabíamos que podías cambiar de formas, no sabíamos que podías cambiar la Keyblade. Entonces llegamos sin ninguna forma con la Keyblade del reino a pelear contra
Sigmar,
Sigmar.
que nos
Cuando
cagaba palos.
se hacía bolsa, y bueno, che, se puede cambiar la Keyblade. ¡Ah! Y nos empezamos a hacer bolsa todo porque estábamos en
Creo
nivel
que
absurdo.
todos tenemos anécdotas de juegos que jugamos muy de chicos en donde, sí, con el tiempo nos vamos dando cuenta de que hay como una mitad del juego que no estábamos
Claro.
entendiendo porque los menús, o sea, los juegos son complicados, suelen ser
Sobre todo
complicados.
los JRPGs, o sea,
Sí.
sobre todo si sos un chico, además
Y
sin
aparte,
internet.
como los juegos Play 2, yo los jugaba truchos, perdón, Sony. Este era una versión gallega que venía cortado, entonces todos los últimos 10 centímetros de pantalla no los podía ver porque estaba mal seteado.
Claro,
Entonces se veía
no
muy mal.
estaba en la
Pero
forma.
bueno, desastre. Bueno, lo que pasa también, algo que tal vez sirve para darnos a conocer más, que ya lo mencionamos varias veces, pero bueno, este es un buen momento para recordarlo. Jess y yo tenemos la misma edad, ustedes son bastante más chicos.
Sí, yo soy mucho más chico.
Sí, y qué sé yo a veces pienso, o sea, me voy enterando a través de ustedes cómo sería si mis primeros juegos no hubiesen sido los más simples de todos. Mi primer juego, el primer juego que tuve en mi casa fue el Super Mario Bros. Y recuerden eso porque algo relacionado va a ver en mis favoritos. Y yo fui siendo testigo de cómo evolucionaron en complejidad los videojuegos. Algo que me cuesta imaginarme es qué pasa si arrancás con un juego tipo el Kingdom Hearts 2 o ese
Claro.
es uno de los primeros que jugaste,
No, a
que son
ver.
un quilombo.
Yo empecé a jugar con la Play 1 muchos años antes. De hecho, ya tenía mis juegos favoritos antes, pero el Kingdom Hearts 2 fue como un cambio en mi vida. Fue una mezcla de todo lo que me gustaba de Disney más todo lo que me gustaba de los animes. Y fue como una locura y me encantó. El achievement más grande de mi vida, probablemente yo siempre sigo diciendo que es ganar la Terra cuando tenía esos que 14 años, porque es el boss más difícil que jugué. Tiene una especie de companion de mi vida en que a esta altura ya no lo siento como personaje, sino que lo siento como amigos. A Sora, Goofy, Donald, Roxas y todos esos. Tiene uno de los sistemas de combates más divertidos que haya jugado. El 2 es uno de los juegos más, por lo menos que más haya exprimido hasta el último centavo. O sea, hice de todo en el 2. Y nada, el Kingdom Hearts es una de esas cosas que simplemente me hacen feliz.
Bueno, para quienes quieran escuchar un poco más de esta pasión que siente Manu por el Kingdom Hearts, como dijo, hace algunos meses grabaron los tres aquí presentes sin mí, uno sobre el Kingdom Hearts 3. que yo, sin haber jugado nunca uno en la vida, los escuchaba y tipo transmitía la emoción.
Bueno, el 3 de hecho está muy bueno. Sigo prefiriendo el 2 porque el 2 tiene como más cositas que me gustan.
A mí me pasa algo parecido, esta cuestión del 2 versus el 3, igual queda el 2, con el Batman Arkham City. Está muy complicado, a mí me gustan toda la serie esta de Arkham, hasta el Origins me encanta, el Knight con todos estos quilombos del Bat-tanque que ay, no me gusta, ¿no? Me siguió pareciendo excelente.
Pero el mejor es el City.
Pero el mejor es el City. Estaba muy peleado entre el City y el Asylum.
Pero no, el City es.
Pero me pasa porque parece que la sala me está tan bien la atmósfera, además esta cosa más cerradita en el cual, bueno, tenés que explorar todo el manicomio que es este lugar casi mítico de Batman. Pero el City está tan bien, es tan enorme, está todo tan bien, todas las side quests son buenísimas. Esto que escribió Paul Dini, que es el tipo que escribía la serie animada de los 90, que fue mi primera experiencia con Batman cuando era un nene. Y es hermoso, el juego es maravilloso. Yo que crecí con Batman, me encantaba. Fue de mis primeras experiencias de lectura, de series, de películas. De repente estar ahí, en Gotham, por los techos, volando a golpes a todos. Una experiencia fantástica. Y el final. Esta resolución
Del eterno
del eterno
conflicto.
conflicto entre Batman y el Joker es hermosa. El Joker, el Batman diciéndole el lecho de muerte al Joker que a pesar de todo yo te hubiese salvado. Y el Joker riéndose diciendo, ¿sabes qué? Eso es gracioso, ¿no? Y lo lleva en brazos a dejarlo, es hermoso, ¿no? Parece una cosa espectacular.
Sí, es muy difícil ponerlos en ranking. Claramente el Knight, si bien es el que se ve más de la puta madre y qué sé yo, siempre va a estar en tercer puesto, pero Asylum y City están muy peleados. Pero yo siempre me termino inclinando por el City. Es uno de los mejores
Sí.
open world que hay, porque justamente le encuentran una excusa interesante al open world, porque no es un
Claro.
open world de estilo GTA, no es una ciudad o una tierra fantástica que se supone que está vivida.
No, es muy chico, pero aprovechan eso chiquito en hacerlo súper detallado, súper
Sí,
copado.
la verdad que es un juegazo. Yo lo completé. De punta a punta, tipo con todas las side quests. Tiene algunas de las mejores side quests. O sea, es de los primeros especies de open world en los que las side quests estaban tan bien escritas como la main.
Claro, y para si encima sos un fan de Batman, era todo significativo, que
Claro.
cada villano que apareciera un buen villano, los acertijos de Enigma, que de paso a Riddler ir a cagarlo a palos es de lo más lindo que hay porque es imbancable el hijo de puta, pero los acertijos, yendo a explorar y encontrar todos los lugares importantes de la historia de Batman, son buenísimos.
Bueno, eso es
Sí.
algo que me gustaba también en Asylum, que
También.
muchos de los acertijos era encontrar un póster o algo por el estilo, que encima te unloqueaba un archivo de conversaciones con villanos que ni aparecían en ese juego. La verdad que lo que hicieron con Batman en Rocksteady, espectacular.
Sí, es lejos la mejor videojuego de la historia de un cómic. Lejos, no hay
Sí, por
ningún juego de
mucho.
un cómic que se acerque a los Batman.
Sí,
Y
no hay
realmente
competencia.
un aplauso a Paul Dini. Esto, él fue el que hizo el Batman, la serie animada. Además, claramente debe ser de los tipos que más quieren al personaje, mejor lo
Y
entienden.
bueno, dato no menor, encima Batman es Kevin Conroy, el
Okay.
Batman de
Sí.
la serie animada,
Sí,
y
sí.
Mark Hamill,
Es
que es
el
el
Joker.
Joker,
Sí, no solo
que
eso,
es.
sino que está el Gordon, está el Harvey Dent, están
Claro.
todos.
Que son Batman y el Joker. Yo leo los cómics y escucho esas voces. Para
Claro.
mí es así.
Sí. Ni hablar. Bueno, mi primer juego no va a tener absolutamente nada que ver con nada de lo que hablaron ustedes. Nos vamos a ir tipo como 25 años para atrás. Para hablar de. Yo, bueno, recién dije, uno de los primeros juegos que jugué. El primer juego en realidad que tuve en mi casa, no necesariamente el que jugué, porque había jugado, ya había probado de este mundo en la casa de algunos amigos, fue el Super Mario Bros. Pero el juego que me enloqueció, que tipo me hizo. Que hizo que en mi mente de niño empiece a comprender las posibilidades de los videojuegos fue el primer Leyenda de Zelda. Que en realidad tengo una historia con él porque medio que me llegó de casualidad. El que tengo todavía en mi poder, que es uno de los cartuchos dorados, que yo cuando era chico había creído entender que era una cosa, un objeto de colección muy único, pero aparentemente o sea, se editaron montón en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos toda la primera tirada era del cartucho dorado. Yo durante muchos años pensaba que tengo uno de los 1000 que se hicieron y nada. No, resulta que no son tan especiales, igual es hermoso. Pero bueno, la cuestión es que este juego se lo trae un tío a un primo con el que me juntaba mucho de regalo de un viaje a Estados Unidos. Y me gustaba tanto que se lo pedí prestado y me lo quedé, ¿viste? Cuando pasa eso, ahora ya es mío. Primero que es uno de los primeros cartuchos que tenía batería, lo cual te permitía grabar. Lo cual te permitía abandonar el juego y después arrancar más o menos del mismo lugar con la misma cantidad de rupias que
Es
tenía.
el primero, no es uno de los peces, es el
Sí,
primero.
es
¿El
el
primero?
primero.
El primero.
Mira. Bueno, cuestiones, no sé, yo le doy crédito en un montón de cosas, algunas le van a sonar exageradas, pero piensen que lo estaba jugando, yo lo jugué a los 6-7 años. Yo considero que Legend of Zelda es el que me enseñó cómo funciona el dinero. Porque recuerdo que enseguida aprendí que cuando matabas bichitos te daban moneditas y esas moneditas servían para comprar boludeces en las cuevitas que estaban por ahí escondidas. Lo siguiente que aprendí es que si no gastaba lo que había ganado en comprarme, por ejemplo, bombas o cualquier boludez que me cruzaba, y seguía juntando más cantidad de rupias, con eso después me podía comprar algo mejor. Así aprendí entonces a ahorrar, ¿viste? A no gastar toda plata que te venga en lo primero que, tipo, la primera cosa brillante que ves y te interesa. Y la exploración, bueno, yo muchas veces estuve hablando que una de las cosas que más me gustan en los videojuegos es explorar un mundo ajeno. Y me parece que el Zelda es la primera vez que pude sentir eso, realmente explorar un mundo entero y empezar a hacer un mapa en tu cabeza, recordar que, bueno, si acá está el desierto, recuerdo que está el dungeon. De nuevo, 6 años, ¿no? Hoy en día esta clase de cosas son mucho más fácil de retener en la cabeza, pero en ese momento realmente me ayudó a formar la cabeza. Yo a veces digo también, soy de esos gamers, seguramente ustedes estarán de acuerdo con esto, que dicen que creen que aprendían más con ciertos videojuegos que en la escuela. Yo
Sí.
creo que este.
Oh, yo aprendí inglés mucho más con los juegos que con la escuela.
Bueno, eso me repasó.
Sí.
Mucho.
Porque en los videojuegos tenés que entender lo que te están diciendo para
Sí.
poder avanzar.
Sí.
Es
Para
como que,
sobrevivir.
claro, qué manera más. O sea, sin, viste, salvando que te agarren en la vida real y te tiren en un país desconocido, qué mejor manera que aprender un idioma extraño que tener que entenderlo por esa necesidad. Y también tengo la anécdota de que inició mi vicio que tuve hasta que me acostumbré a usar internet de comprar revistas. Porque de casualidad también, esto es una casualidad enorme, la primera revista de videojuegos que me compro porque la señalé en un puesto de revista, supongo, y me gustó la tapa, que tenía la tapa de Bart Simpson, porque también hablaban del juego de los Simpsons, que fue el primer juego que terminé. Me estoy contando, estoy mezclando muchas cosas. Pero bueno, cuestión es que esa revista tenía el mapa completo hecho con fotitos, con screens de el Zelda de Nintendo. Y para mí era una experiencia maravillosa usar ese mapa como cosa física mientras lo jugaba. Creo que no mencioné, la revista era Club Nintendo, una revista mítica para los que crecimos en los 90. La compré hasta que dejó de salir. Después, cuando me pasé a jugar más en PC que consolas, que tuve una época que era así, empecé a comprar la revista Extreme PC. Tenía pilas de revistas antes de que, bueno, ahora todo lo que
Ya no
leemos sobre
existen.
videojuegos es internet, sí.
Mi segundo juego favorito, siguiendo con tirarlos por época, es medio una franquicia. Me voy a quedar con el primero de esa franquicia, obviamente. Creo que todos los que voy a tirar son una franquicia igual.
Y
Que
hoy en día.
es, y sí, pues Final Fantasy también, pero es el BioShock 1. Juegazo. Me explotó la cabeza ese juego, o sea, no solamente la historia está buenísima, es súper intrincada, da muchos giros, que voy a mentir si digo que no me los esperaba, pero no me los esperaba desde el principio, o sea,
Y de
yo
esa
creo
manera.
que, claro, muy cerca de cuando te dan realmente el giro, es que empezás a sospechar, a decir esto no me termina de cerrar, así que eso habla de lo bien armada que estaba la historia y los diálogos. Atlas me parece un personaje de la puta madre. Tengo, pero clavado en la cabeza, su risa cuando te das cuenta qué es lo que sucedía realmente en el juego, que te venía manipulando desde el principio y exactamente lo que dice, porque me dio tanta bronca escuchar a ese personaje riéndose de mí mientras yo estaba corriendo por todos lados tratando de escapar, porque todo en ese salón, en ese lugar, estaba tratando de matarme. Que no, me parece un juego increíble y no solamente eso, no solo por la historia, sino por todo el trasfondo político y por todas las ideas políticas y sociales que meten en el medio y las integra de forma tan perfecta a la historia. Y toda la franquicia es muy buena, cierra muy bien, que no es dato menor, o sea, es algo muy difícil de hacer, más con todos los años que transcurrieron en el medio. Terminé de jugar el 3 con los DLCs y al mismo tiempo que otro amigo, o sea, de forma coordinada, y los dos agarramos el celular y fue, terminaste, sí, vos, sí. Bueno, me voló la cabeza, hablemoslo. Y estuve hablándolo durante semanas hasta que me terminó como más o menos de cerrar. Así que, no, es increíble, la música es increíble, el arte también, me encanta esa atmósfera. Y es una de mis épocas favoritas en las que se sienta la historia, que es 1990 más o menos, así que, nada, es un juego bellísimo.
Sí, yo para añadir dos cositas de eso, estuve a nada, a esto chiquitito de incluir el Infinite en mi lista, porque el Infinite, yo me acuerdo cuando lo jugué, me partió la cabeza.
Sí.
Yo sé que mucha gente opina que el Infinite es el peor de los tres.
No,
pero a mí
el 2 es el peor de los tres.
Para mí el 2 es el peor de los tres. Y sin dudas el Infinite es el mejor. Porque me parece que el personaje de
Booker
DeWitt tiene mucho más personalidad que el pibe del original. Después, estoy de acuerdo con vos. El Bioshock original tiene para mí la mejor revelación o mejor plot twist de la historia de los videojuegos. El Would You Kindly es una cosa que se nos grabó a todos para siempre.
La escena con...
Con Andrew Ryan.
Sí.
Todavía me da escalofríos. Es fantástica.
No, y además, siendo un juego que no es precisamente de miedo, perdón si soy medio... bueno, soy miedosa, pero me encanta todo lo que es terror,
creo que es
y horror.
Un poco de miedo.
Pero
y el original,
al principio, ni bien vos bajás y estás todavía en la cápsula, que se te pone arriba un splicer tratando de romper la cápsula en la que estás. Me daba miedo, decía, yo no quiero salir. Y de repente se te abre la puerta y tenés que salir y está todo oscuro.
Y no tenés armas todavía.
Yo decía, no quiero quedarme acá, tengo miedo. Seguro que ese bicho está ahí afuera y no sé ni quién es.
Primero es de miedo. De hecho, tal vez una de las cosas que me imagino yo, ¿no? Porque yo no soy tan fan de esta serie. Una de las cosas que pierde el Infinite es que no están de miedo. Ya es otra cosa.
Es más político. Creo que el Infinite es mucho más político.
Yo el único que terminé fue el Infinite y me encanta también. Jamás estarían mis favoritos, pero porque hay muchos otros, pero me encanta.
Pero es un juegazo. Sí, podemos decir que Ken Levine es probablemente de los mejores guionistas de un videojuego que hay.
Sí, no,
lamentablemente hace mucho que no trabaja, pero...
No, y aparte, no solamente el juego es muy bueno, los DLCs cuando empezaron a salir, el primero obviamente no tienes un juego más viejo a la idea de los DLCs.
2007.
Pero el segundo juego sí tiene un DLC, que es Minerva's Den. Y es mejor el DLC que el juego. Eso dice un montón del 2. Y en el caso del Infinite, tiene, bueno, 3 DLCs, pero los que importan que son son increíbles. Te dan vuelta el juego y no solamente te lo enganchan tan bien con el primero. Es eso, es un juego muy bien cerrado y es un juego que fue saliendo durante tantos años que es un gran logro que lo hayan cerrado tan bien.
Bueno, si vamos también enganchando con esta idea de DLCs buenos, que no hay tantos. Creo que el juego que mejores DLCs ha hecho, y estamos, creo que vamos a estar todos de acuerdo acá, el Witcher 3, The Witcher 3, Wild Hunt, es un juego demasiado increíble. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan sumergido en un mundo como en el de Geralt. Y los DLC son unas expansiones fantásticas que son mejores que la de muchos juegos que están dando vueltas. Los dos. La historia de Hearts of Stone es una historia así faustiana, espectacular. La de Blood and Wine. La historia es un poquito más tranqui, de vampiros y demás, pero te agrega tanto. Todo es todo un nuevo lugar, un nuevo espacio con nuevos monstruos, nuevas cosas. Es buenísimo. Y después el juego en sí. Es fantástico, adapta esta saga de libros que si no los leyeron se los recomiendo muchísimo. Todo un mundo de fantasía adulta al que está metido con Game of Thrones, esto le va a encantar.
¿Es mejor que Game of Thrones?
Los libros son mejores y el juego es espectacular.
No les creo. De hecho es mi tercer juego favorito.
Mirá,
me imaginé que íbamos a coincidir ahí.
Es mi cuarto juego favorito, o sea, no entró en mi lista, pero entraba.
Ok.
No,
entonces,
es
bueno,
increíble.
tómense unos minutos para
aprovechemos para hablarlo.
Darle amor.
Para fangirlear. Coincido con vos totalmente, sobre todo con la distinción en cuanto a los DLCs. Lo que fue muy significativo de Witcher es que siendo un open world tan grande, conseguía mantenerte al tanto y pendiente y atraído con esa historia todo el tiempo, porque hasta los side quests estaban muy bien pensados, inclusive sin tener que recurrir todo el tiempo a a una historia impactante, que muchos van por ese lado de que siempre tenés opción mala 1 y opción mala 2. O sea, muchas veces no tenés una buena opción y queda en uno el tema, bueno, a ver qué elijo y te quedas mal muchas veces porque es eso, nunca tenés una buena elección, pero también lo mechan con quests que son delirantes y que son increíbles y que es el mismo juego riéndose de sí mismo, pero lo hacen muy, muy bien, como el quest de la cabra. O
Es
bueno, ni
buenísimo.
hablar del de Roach. El de Roach es
Aguante
un
Roach,
regalo a
aguante
los fans, que creo también fue un poco Blood and Wine por ese lado. Ellos fueron muy claros. Era la despedida de Geralt y fue como, ok, vamos a darle un poco de diversión, pero aún a pesar de eso, que bueno, Blood and Wine es como un juego entero nuevo,
Roach. Sí.
Y dura 20, 30 horas en un mapa nuevo.
también tiene esos momentos como que te achurran el corazón.
Sí.
Y el final de Geralt mirando a la cámara, rompiendo eso con esa mirada cómplice al jugador, no necesitaba decir nada. Era ese momento y ya está.
Sí, lo que tiene es eso, es un juego que está tan bien hecho, todos los personajes son todos tan humanos y todas las misiones que tenés que hacer son todas tan divertidas, tan bien pensadas y tan vivas, es algo que es casi sentís como algo real, lo tiene que ir a hacer y cada experiencia es única, que no lo tienen tantos open world, entonces te hace querer explorar todo, te hace querer hacer todas las side quests, pobre Ciri queda medio colgada. Mientras vos jugás al Wendt, haces misiones,
Bueno,
salvás al
ay,
varón. Hay
sí.
una cosa, una misión que es recuperar la sartén de una
Sí, el
señora.
frying pan.
Vos decís, ¿qué es esto? Y divertido, de repente descubrís, ay, la agarró un espía que necesitaba el hollín de la sartén para hacer tinta, para escribir las cartas. Es buenísimo, es una
Sí.
misión pedorrísima, 5 segundos.
Y además los personajes, los NPC son genialmente pensados, me hacía acordar a la señora de ese quest que es todo el tiempo ahí gritando afuera, tenés mi frying pan, me encanta, están tan bien escritos, no están, se nota mucho el amor que le pusieron de CD Projekt para justamente hacer este tipo de historias tan bien desarrolladas y pensadas, o sea, no tiraron quest por tirar y meter relleno y meter horas de juego.
Yo añadiendo ahora, como voy a ser cortito e hiperbólico como me encanta, el Witcher probablemente sea el mejor RPG de épica fantástica jamás hecho. Sin ninguna duda, no se me ocurre.
Para mí sí, para mí
Lejos.
es así.
Después hablamos de Ken Levine. El equipo de guionistas de CD Projekt Red debe ser de los mejores de la historia de
Sí.
los videojuegos. Lo que hacen con este juego no tiene paralelo. Yo recuerdo muy bien una side quest que se llama la del Bloody Baron. ¿Cómo termina
No,
eso?
buenísima.
Es
Es
mejor que probablemente
fantástico.
el 95% de los videojuegos jamás escritos. En la manera
Ah,
que
y
está
además cómo te
resuelta, cómo
cambian lo
escribe,
emocional.
cómo. Claro, es un mensaje
Claro.
horrible, pero igual tenés un apego emocional.
Y además.
Es probablemente de los juegos que más haya pasado tiempo en una sola playthrough. O
Sí.
sea, que le he metido días enteros jugándolo. Y pues tiene algo que me parece que a muchísimos juegos les falta, sobre todo a este estilo de juegos RPGs, que es corazón. El juego tiene corazón, tiene un protagonista que existe, que tiene personalidad, que tiene debilidades, que tiene cosas favorables. Y así tiene una especie de familia, tiene a Ciri, a Jenna, a Triss, tiene toda una especie de mundo que, bueno, se entiende.
Dandelion.
A Dandelion. O sea, tiene un mundo que se
Soltan.
entiende
Uy,
porque está
Soltan.
basado en unos libros. Ahora, lo que han hecho estos muchachos, fíjate, todos los juegos que salieron de Game of Thrones, son todos una cagada. Digo, y estos tipos polacos de CD Projekt Red hicieron. Agarraron el libro y lo transformaron en un videojuego de una manera que no te das cuenta. O sea, tranquilamente
Claro.
estás
Y
leyendo el
además, y
libro.
no adapta el libro, sino que hace
Eso.
una especie de
Inventan su propia historia.
continuación a los
Claro.
que le gustaron. Y
Claro.
es hermoso,
Y
es
a nivel
realmente
de que.
hermoso. Y que tenga tanto valor en lo narrativo, que esté tan bien pensado, es algo que es medio único.
A nivel que
Claro.
Sapkowski, el autor,
Sí.
dijo: odio el 1 y el 2, pero el 3 Es el final de mi saga. O sea, lo concedió como si fuese el final de su saga, siendo un tipo tan amargo que odia esos juegos. Porque pedazo de trivia que no sabía, cuando salió Project Red vino y dijo, che, quiero hacer los juegos del Witcher, te damos 100 ahora y 500 cada vez que hagamos algo más, o te podemos dar 600 ahora. El tipo, siendo muy estúpido, dijo, no, dámelos, 600 ahora y nunca más me llames.
Yo creo que es menos amoroso. Yo creo que en realidad el tipo es. El 3 es el que menos odia. Como que le parece, bueno, más o
Mira, no
menos va.
sabía.
Ah, y no solo eso, sino que también, bueno, vos lo nombraste brevemente, Gwent, que es como el minijuego que a veces tienen algunos juegos. O sea, bueno, mi otro juego, uno de mis otros juegos favoritos era el Final Fantasy VIII, que tiene el Triple Triad, que también es de cartas. Gwent en sí, o sea, lo pensaron como un extra en menos de un día, que dijeron, a ver, vamos a ponerle algo más, pero boceteen algo y lo necesito para hoy. Y salió tan bien que hasta hoy en día existe como un standalone.
Sí.
O
Bueno, yo de
sea.
hecho jugando al Witcher he pasado sesiones
Horas.
enteras solamente jugando al Gwent, diciendo hoy tengo ganas de jugar al Gwent y nada más.
Y el
Sí.
Gwent, de paso, tiene algo muy lindo para los lectores de los libros, que las cartas son referencias a cosas de los libros, a personajes. ¿Sí? Y es muy lindo.
Evidentemente hay amor ahí.
Hay amor, claro.
Los voy a interrumpir un poco porque estamos hablando hace como 15 minutos de Witcher y la idea es dedicarle un podcast a fin de año cuando yo por fin lo jugué por presión
Yes.
social de ustedes. Vamos a intentar dedicarle un podcast al Witcher cuando salga la serie de Netflix. Lo cual probablemente signifique que muchos van a conocer esta serie de juegos en ese momento, ¿no? Así que les diría que algunas de sus anécdotas las dejen ahí, porque si no, muy
No.
fácilmente, o sea, si es por ustedes, muy fácilmente este podcast se puede transformar en un podcast del Witcher.
Sí.
Creo que le toca a Manu.
Este juego es de la Play 3. Fue muy divertida la anécdota con este porque es un juego que cuando salió todo el mundo decía que era lo increíble que es. Yo diciendo, nada, no tengo ganas. Y lo compré en un verano que estaba medio bajón. Estaba en el secundario todavía. Tenía que rendir materias de verano.
Qué tierno.
Y mi viejo se fue de vacaciones. Mi vieja se fue de vacaciones con mi hermana. Entonces nos quedamos solos con mi hermano en el departamento. Me compré este juego en barata. En un local ahí por la galería de Cabildo. Y lo ganamos en una noche. Y
Sí,
es
en ese fin de
en ese
semana.
fin de semana, y es probablemente el, si no es considerado el mejor juego de todos los tiempos, pega el palo, que es el Last of Us. Sigo luchando día a día por hacer un podcast de Last of Us,
Sí,
que yo creo
va a
que
llegar.
simplemente es uno de los mejores juegos jamás hechos, porque es
Va a llegar.
así.
Yo lo estoy. Es otra insistencia de parte de los hermanos Álvarez. Yo lo estoy dejando. Estoy proponiendo dejarlo para cuando esté cerca
El 2.
el
El
2.
2. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero simplemente me marijea tanto este juego que lo
Sí,
quiero hablar todos los días.
es un. Por lo menos de los juegos narrativos. Porque es un juego en línea.
Es muy lineal, claro, es creo que es el más distinto de todos los que hablamos hasta ahora, porque es el más lineal, dura 18 horas más o menos.
¿Sabes
De hecho,
qué?
está pensado para que hagas un segundo playthrough, o sea,
Claro.
para que haya un replay del juego. Por eso
Oh.
es un poquito más corto, pero
Pero es
bueno,
más
es
largo que los
horrible.
Uncharted.
Es más largo que los
Sí.
Uncharted. Es mejor que
Entonces,
los Uncharted.
y sí. Para mí es el Zenith. Por eso el Uncharted 4, con lo bueno que está, es un poco una decepción después del Last of Us. Porque es el
Y
Zenith de lo que hacen los Naughty Dog, está ahí.
claro, bueno, a mí pasa que justamente el Uncharted 4 es mi Uncharted favorito, es un juego que amo, me encanta.
Y pero el Last of
Lo tenés que
Us.
considerar cosas distintas, es mucho más de
Pero el
aventura.
desarrollo fue muy
Ahora,
diferente
el Last
también.
of Us es lo mejor que se haya hecho de zombies, es el Last of Us. Y el personaje Joel es top 3 mejores personajes de la historia de los videojuegos.
Y yo te
No
digo,
sé si iría ahí, pero es
Troy Baker
excelente.
es mi actor favorito de
Sí,
voz.
eso
Yo
sí.
eso me
Digo,
encanta.
eso que acabas de
Troy es lo
decir,
más.
yo lo extiendo al mundo de la ficción, ¿eh? Me parece que Joel es uno de los mejores personajes, o sea, uno de los personajes mejor escritos, en mi
Sí,
opinión, de lo que
es una
sea.
locura.
Y
Sí.
algo que tiene interesante Last of Us, que es un juego del que también no nos extendamos muchísimo porque en algún momento vamos a hablar 2 horas cómodos de él, es que es un juego que se ve que sigue una idea que ya estaba presentada muy levemente en Uncharted 2, el otro juego de Naughty Dog que es imperdible, que es tratar de encontrar una justificación en que a través de un juego como este asesinás 500 personas que supuestamente cuanto más realista es el juego, más tenés que entender que son seres humanos que
Sí.
tienen familia y qué sé yo. Yo creo que entre este estilo de juegos más cinemático probablemente nunca haya sido superado. O sea, puede que todavía sea el Zenith entre los juegos que parecen que son una experiencia cinematográfica, se podría decir. Pero me parece que el primero de todos, de toda esta larga cadena, es mi segundo favorito, que es el Metal Gear Solid.
Ah, te agradezco tanto que lo hayas traído, porque yo no lo había traído y me hace feliz que lo traigas para poder hablar de ese
Para que esté.
juegazo.
Bueno, sabes que yo
Sí.
pensé lo mismo con Last of Us. Así que estamos bien ahí. Bueno, para mí el Metal Gear Solid, por lo menos, es muy difícil decir en el mundo de los videojuegos, en realidad en cualquier
Medio.
medio, las inspiraciones se cruzan por todos lados, ¿no? Pero me
Sí.
parece que el Metal Gear Solid es el primer juego que intenta hacer una especie de película. En su momento se lo vendía así, era como tener la experiencia de una película de Michael, a lo Michael Bay en un videojuego. Yo lo descubrí jugándolo en la casa de un compañero de mi escuela, la cual iba, me quedaba los fines de semana, y lo jugamos a través de varios fines de semana. Y era realmente sorprendente. Era de esos juegos que tipo nos hicieron aprender inglés como a los
Sí.
ponchazos porque uno quería entender lo que estaba sucediendo, entonces tenías que aprender así sobre la marcha. Una historia muy compleja, que hoy en día uno la puede, viste, tachar como bastante ridícula, como sucede con muchas de estas series de videojuegos, especialmente que vienen de Japón. Pero en ese momento era como lo máximo de lo máximo. O sea, uno venía jugando desde el Super Mario Bros. Y de repente te llegaba esto que era, wow, vuelve un regalo. Era lo que estabas esperando toda la vida que pase con los videojuegos. Súper atrapante. Estamos hablando de la música. Bueno, la música está escrita por Harry Gregson Williams, que era un tipo que, por ejemplo, había hecho la música para La Roca de Michael Bay. O sea, era el mundo del cine y de los videojuegos chocándose de una manera como nunca había sucedido antes. Bueno. También era, por lo menos yo lo jugué en un momento en donde todavía no estaba acostumbrado a que hayan voces. Creo que no era ni siquiera común, porque ni siquiera en los Final
Oh,
Fantasy
sí
pasaba eso.
habían voces. Eso te iba a... Para voces, vos decís voces de...
No, no, voces de actores.
Ah, por eso sí estaba diciendo. Eso te iba a decir, sí.
Porque también están los.
Claro.
También son muy especiales los voices.
Pero no, a ver, yo te justo iba a decir eso. Había como actores de voces, pero solían ser muy pedorros, muy cornys al estilo Resident Evil. De, oh, casi te hacen un Jill sandwich. Y este contratan a David Hayter y a varios más que son actores buenos y le traen
Claro.
una impronta a los personajes.
Sí. Y aparte, una cantidad de diálogos. O sea, te
Sí.
podías perder escuchando conversaciones de codec horas y horas y horas. Esta es una serie de juegos de la cual alguna vez también vamos a hablar.
Deberíamos.
Es muy difícil, o sea, elegir entre el 3 y el 1, porque el 3 es el mejor Metal Gear Solid que salió hasta ahora, pero el 1 tiene esto que es muy especial.
A mí personalmente me gusta más el 4, pero es una, yo sé que
Sí, bueno,
es una
sos un
locura.
deforme, sos.
Pero nada, a mí me gusta el 4 porque es súper fan de Roy.
Y sí. Para mí el 2 y el 4 son como bestias aparte. Creo que te tiene que gustar mucho esta clase de locuras que hacen los japoneses. Me cierra que les guste el Final Fantasy, los Kingdom Hearts,
Sí.
y tu favorito sea el 4.
Tendrá que jugar de vuelta el
Bueno,
3.
pero el 1, realmente una locura total. Cuando llegás al final sentís que hiciste un viaje. Otra de las cosas que recuerdo como muy importante del Metal Gear Solid es que sucede todo en una base militar durante el invierno con nieve y punto. Para ese momento todos los juegos tenían que tener un mundo de fuego, un mundo
Sí.
de hielo. Este fue uno de los primeros juegos que yo recuerdo que se animaron a que sucede en este lugar, como una película, y
Y
punto.
sumado a esa idea de narrativa, es un juego que sucede de corrido, no es que sucede,
Prácticamente
o
sucede en
sea, es
tiempo
una
real.
misión que va a Snake y tiene que hacer todo eso en esta
Claro,
noche.
está buenísimo, realmente es un juegazo y me pareció linda la oportunidad de conectarnos con el de Last of Us, porque me parece que son parte de una larga cadena de
Sí.
juegos.
Bueno, mi último juego favorito, por lo menos ahora del momento, ¿no? Es el nuevo que quizás, no sé si lo va a elegir mucha gente, además, pero es el nuevo God of War.
Hablando de grandes directores.
Sí.
Y además hay una cuestión de estas cosas que te pasan solamente si las vas viviendo, ¿no? Nosotros jugábamos a los God of War en la Play 2, así cuando éramos pendejos. Y venía perfecto el personaje para lo que era un pibe entrando en la pubertad y la
Claro.
adolescencia, este tipo que era tipo, malo, enojado, que quiere matar a todos, sangre, tripas por todos lados,
Sexo.
sexo, quilombo, una cosa para la edad venía bárbaro. Y después uno iba creciendo y me acuerdo de esto, ya cuando salía la Play 3 era la locura de, uy, el God of War 3, ¿cómo, vamos a ver cómo sigue
Que
después
ya el
del
3 se
2?
ponía un poco introspectivo.
Que ya era un poquito más, pero era esto, era. Y de repente ver esto, uy, cómo van avanzando los videojuegos. Y ya el personaje empezaba a crecer un poquito más. Empezaba a ver que, che, quizás no es tan bueno dejarte llevar por esto, por la ira.
Decía mientras se dejaba llevar por la ira.
Decía mientras
Claro.
dejaba llevar por la ira, claramente. Y después salió este. Yo ya está, ya estoy más viejo. Demás.
Sí, ya salieron juegos como Last of
Salieron
Us.
juegos como Last of Us,
Claro. Bueno,
pero esto es.
claramente es un.
Claro, pero desde un lugar
Es un
personal.
sucesor,
Uno
sí.
está viejo. Ya decís, che, no, esto de ser todo un adolescente enojado, no está. Te encontrás con Kratos, viejo, con una nueva familia. Y un tipo que ya no quiere esto mismo. Él ya no quiere estar enojado. Él ya no quiere matar a todos. Él quiere vivir en paz. Y te pega muy fuerte eso. Cuando vos fuiste viviendo, creciste con el personaje y creciste de una manera parecida
Bueno, el
al
de Last of Us
personaje.
y el God of War se los considera como parte del dadening de los juegos.
Claro, que es eso mismo.
Creo que el God of War fue una reboot de una serie que ya estaba medio agotada en el
Sí.
último y que le hicieron de forma brillante. No es fácil hacer un reboot de un juego tan querido y hacerlo bien. Y como vos decías, Fede, sí, de hecho coincidió con un cambio de etapa en la vida de Cory. Que él sacó mucho de su experiencia de que tuvo un hijo
Eso iba a
justamente
decir.
cuando se puso a cuando tomó las riendas de este juego, pero en realidad lo fueron a buscar para este juego, tipo, hay que hacer un refresh de esta franquicia, y sacó mucho de su propia experiencia y creo que se nota un montón. Es un juego que tiene realmente mucho amor.
Sí, es uno de los
Claro.
mejores juegos, probablemente todavía falta el Last of Us 2. Pero por ahora se lo siente como el Last of Us de la generación PlayStation
Sí.
4, una cosa así.
Sí, de hecho, como decía Jess, en el documental sobre el God of War cuenta él que Corey fue el encargado de hacer el reboot del Tomb Raider, que por si no lo jugaron, es el mejor Tomb Raider
Sí.
jamás hecho.
Que también es una reboot que era
Que
complicada y
también
que
era
estuvo
una reboot
muy
complicadísima y
bien
el tipo lo hizo
hecha.
muy bueno. Entonces lo
Sí.
llaman por eso y el tipo dice, bueno, yo en el Tomb Raider tenía esta idea de hacer un experimento que no me dejaron hacerlo. Yo lo hago, el God of War, exclusivamente si me dejan hacer esto, que es hacer un Kratos mucho más introspectivo, con una familia y en un plano secuencia. El
Ah,
tipo
lo del
hizo
plano
un
secuencia.
videojuego en un plano secuencia. Es increíble, muchachos.
Es un espectáculo. Sí, pero además yo creo que este reboot lo logran justamente porque es natural la evolución del personaje. Esto de pasar de la ira absoluta a tratar de
Eso.
encontrar un poco de paz y decir, che, todo esto que para mí me salió todo mal y era culpa de los dioses. No, también es culpa mía,
Bueno,
¿viste?
de hecho, lo cuenta el mismo Cory Balrog en una entrevista que dice: yo crecí jugando God of War y me encantaba. Y después, cuando estaba más o menos armando el proyecto de God of War nuevo, me puse a jugarlos de vuelta. Y hay un momento en el 3 en que estás en una especie de ciudad pre-Olimpo y hay ciudadanos. Yo creo que la primera vez que los jugué los mataba porque era divertido. Y cuando los volví a jugar dije: che, esto es horrendo. Hay gente que está escapando de su casa y vos los matás porque sí. Y de ahí mucho le despertó esta idea de contar esto que contó.
Por eso.
Y después también, chicos, quiero decirles que se están equivocando de término, no es un reboot, es un soft
Soft
reboot, porque es
reboot.
un
Sí, es un.
reboot que continúa con la historia
Claro.
anterior.
Sí, pero bueno.
Por eso, es una
Es un
terminología.
refresh. Fue darle una nueva cara a Kratos. Porque es
Una
un
nueva razón de que
crecimiento.
exista.
Es un
Sí. Sí.
crecimiento de personaje abismal.
Pero me pasa eso, me pasa que quizás si es un reboot, es bueno, cualquiera puede empezar de acá. Y que la gente dice, bueno, vos podés empezar por este God of War. Para mí no, para mí te
No. Para mí
perdés un
sí.
montón si
Y
no
sí.
jugaste el
Y la mejor
resto.
secuencia del juego tiene que ver con los anteriores.
Claro. Bueno, hablando de eso, me pasó que el juego salió justo en un momento en mi vida en la cual me daba esto de. Es Kratos tratando de salvar a su hijo, de que no termine como él. Entonces la situación de él, ya viejo, ya que pasó por un montón de mierda agarrando al hijo que está metiéndose en esta cosa de. Ah, bueno, yo soy un dios y los voy a matar a todos. Diciéndole, vos tenés que ser mejor, vos tenés que ser mejor que yo. A mí cuando lo vi eso me repegó, casi me largo a llorar, era muy lindo.
Es un juego muy
No, y
emocional.
afectó a muchos que tenemos problemas con nuestros padres. O
También, o
sea, ahí
sea.
te pegaba más fuerte. Yo
Bueno.
lloré mucho en este juego.
Y bueno, y después, una última cosita de God of War fue el primer juego que hablamos en este podcast. Y
Exactamente.
a mí me representó un montón porque yo cuando estaba jugando God of War estaba en un momento muy feo de mi vida. Entonces recibí este llamado mágico de Fede Fabricio. Que habíamos hablado antes, pero había como entrado en nada. Y dije, bueno, ya está, no vamos a hablar más. Y me habló y me dijo, che, ¿tenés ganas de hacer el podcast de God of War? Y fue esto, fue el primer podcast, fue el primer hijo de este, de presionar cualquier botón para continuar. Y fue algo que yo considero como una de las mejores cosas que me pasaron en la vida.
A la
La
mierda.
idea de. No,
Wow.
no el juego, sino la idea de hacer
Wow.
este podcast, porque
No, no, sí.
me ayudó a crecer, me ayudó a hacer un montón de amigos nuevos, me ayudó a ver un lado positivo de la vida que no estaba pudiendo
Y
ver.
medio que por eso también lo elegí, porque me imaginé que quizás otros lo iban a elegir acá. Y tenía que estar presente,
sí,
Ghostborn, en el aniversario.
Yo en mi corazón lo llevo muy adentro, como este podcast.
Me alegra mucho escuchar eso, Manu. Y sí, probablemente sea el juego más nuevo de los que vamos a hablar. Y tiene esta distinción. Ahora Santi y Jesse sacaron un poco las ganas de hablarlo, pero nosotros lo hablamos en su momento como 2 horas.
Sí.
O sea, arrancamos de una con un podcast que dura 1 hora y media, no me acuerdo bien cuánto. Porque era un juego que daba mucho para hablar y aparte terminamos hablando un montón de cosas generales de los videojuegos. La verdad que quedó buenísimo. Me alegra que sea tan importante para vos. Y hablando de eso, ahora te tocaría a vos.
Mi último juego.
Tu último juego.
Bueno, ese es el juego por el cual compré una Play 3. Este es el juego por el cual los amigos de mi hermano me consideraron como un enfermo de mierda. Porque me acuerdo que un amigo de mi hermano tenía una Play 3 y tenía este juego. Y un día yo fui a la casa y le expliqué todas las cosas que yo había visto por videitos. Es uno de los juegos que más me marcaron en mi vida. Y probablemente sea uno de los juegos que más me enfermó. A nivel de viciarlo como un enfermo, de que mis amigos no me querían hablar porque lo único que podía hablar era de este juego.
Que es muy intrigado.
Me intriga, tal cual.
Que es el Red Dead Redemption 1.
Ah, claro.
Que ya lo mencioné, el Red Dead Redemption 2.
Debería haberlo imaginado.
Hablamos, ¿qué? 6 horas del Red Dead Redemption en sus podcasts. Sí. No sé qué tanto puedo decir del
recién,
uno que no haya dicho.
Recién decíamos que el God of War fue un podcast largo. Bueno, el Red Dead Redemption 2, con lo enorme que es, decidimos dedicarle 2 podcasts que terminaron durando como 1 hora y media cada uno. En los que hablamos de todo,
todo.
Incluyendo mucho de la primera.
Por eso,
Red Dead 2 es la inspiración del Breath of the Wild 2.
Sí.
Eso es muy loco para mí.
Bueno, y básicamente no voy a explayarme mucho porque ya nos explayamos mucho en los 4 de podcast. Así que simplemente voy a decir eso, voy a decir lo amo a John Marston. Es uno de esos personajes que uno dice, lo amo, me inspira un montón. Probablemente el juego ahora se haya quedado un poco viejo, sobre todo jugando el 2, que es mucho más grande, mucho mejor en casi todos los aspectos. Pero elegí el 1 en vez del 2, no porque quiera que sea mejor, sino porque en ese momento de mi vida fue como un golpazo de realidad. Eso fue mi primer juego de Play 3, y el salto de la Play 2 a la Play 3 fue una locura. Bueno, pasé de jugar al San Andreas, que era un juego horrendo, que se veía re mal, que era chiquito, a esta locura de... Los caballos tienen músculos que se le mueven, la luz del día. Puedes dispararle a todos los animalitos que se mueven. Tenés una aventura enorme, tenés un personaje súper bien escrito, diálogos tremendos y nada, lo amé.
Los gráficos del 1 igual para la época eran buenísimos. Yo recuerdo lo que sentí en el momento en que lo jugué y eran increíbles y el mundo era tan enorme.
El 1 yo lo he rejugado desde entonces varias veces y yo sigo diciendo que es un juego que se mantiene perfectamente hoy. Lo que tiene es que jugando al 1 que tiene... O sea, tiene 15 frames por segundo.
No, tenés que jugar primero al 1. Si querés jugar a los 12, primero al 1 y después al 2. Porque si no es como...
Y el 2 es una manera... Fueron tan al carajo con todo lo que hicieron que por ahí decir que el 1 es lo mejor es no está bien.
Y sí, es que eso es lo que tiene de medio extraño los videojuegos que se van superando en sí. Y bueno, el Red Dead 2 lo que hizo de raro es que el 2, que es mucho superior al 1, pasa antes. Entonces está la tentación de jugar el 1 después. Sí. Y no lo vas a poder disfrutar tanto. Mirá,
si no jugaste el 1, jugalo, es un juego maravilloso.
Sí, así como dijimos
que el Witcher tiene corazón, este tiene un corazón enorme.
No, y aparte para mí primero hay que jugar al 1. Porque si no, es como que muchos guiños del 2 te los perdés.
Sí, y seguramente. O sea, me debe haber pasado a mí que jugué al 2 sin jugar al 1. Pero sí, me sorprende que la mayoría de los juegos que fueron diciendo ustedes sí son juegos bastante más recientes que 2 de los 3 que...
Y me llevas 11 años, Fede.
Claro. Bueno, de Chess me sorprende que hayan habido cosas
tipo... Es que eran 3. Eran 5, hubiese metido alguno de...
Es que igual estuvo bien, Jess, porque dijo uno viejo, uno más o menos mediano y uno bastante nuevo.
Pero eso, si me lo ampliabas a 5, te metía un indie y uno viejo.
Bueno,
viejo,
en un momento habíamos dicho 5, pero llegamos hablando bastante, me parece que fue una buena decisión.
Sí, yo me retenté por tirar uno de Play 1, que jugué 200 veces.
Final Fantasy 8 de Play 1, pero hablamos más viejos,
claro.
Sea, yo te hubiese metido
mi
una
más vez. Nuevo, que es el Metal Gear Solid, es uno de los más viejos
de la lista,
contando las de ustedes. O sea, empata con Final Fantasy 8, que debe ser de la misma época. Pero bueno, mi último juego... Estaba conectándolo con esta idea, ¿no? De que muchos de los juegos que estamos diciendo, incluso el Metal Gear Solid, tienen esto de que envejecen al punto de que lo jugás hoy y hay que jugarlo con amor.
Sí.
En Legend of Zelda medio pasa lo mismo. Y ahora voy a adelantar... Bueno, voy a decir 2 cosas a la vez. Mi consola favorita y un juego de esa consola. Que yo la recuerdo como la consola que perfeccionó la clase de juegos que se hacían en ese momento, que es la Super Nintendo.
Sí,
la Super Nintendo tiene 10 juegos En realidad tiene un montón más, pero tiene 10 de mis juegos favoritos que si los haces de nuevo hoy no les cambias nada. Y tiene eso, que también yo lo asocio mucho con la PlayStation 3. La PlayStation 3, que es mi otra consola favorita, o sea, ya estoy adelantando lo que haría
El
el año
año
que
que
viene si
viene.
hacemos lo mismo, es que en ese momento los juegos 3D empezaron a... O sea, los mejores juegos de la PlayStation 3 salen... Son las versiones en 3D de la Super Nintendo, en el sentido de que sí, es mejorable, pero hay muchos que son así, que se ven así bien, tipo el Uncharted 2, el God of War 3, qué sé yo, hay un montón de juegos que no les cambiaría nada. O sea, si bien se les podría
Sí.
cambiar, no hace falta. Mi tercer juego favorito es el Super Mario World, que yo necesitaba que haya un Mario. O sea, necesitaba que haya un Zelda y necesitaba que haya un Mario en mi top. Como dije, mi primer juego con el que me enganché es el Mario. Lo jugué en una edad al punto de que no podía coordinar, saltar y moverme al costado a la vez. Entonces el primer pozo que aparece en el primer nivel del Mario Bros. Me tenía que ayudar mi mamá a saltarlo.
Qué
Y ahí, tipo, 30 años después, hace poco grabamos el Hollow Knight, que es un juego del mismo género que es ultra difícil y te sentí como que estás manejando un cohete, más o menos, si logras matar a uno de sus bosses. Después tuve el Super Mario Bros. 3. Que es un juegazo también. Tiene mundo, tiene niveles secretos, tiene caminos alternativos
Es el
para.
primero en el que tenés a Yoshi. A Yoshi cuando no era Yoshi, que
El.
tenía solamente Yoshis que tenías nivel de fuego, entonces tenías como un Yoshi de fuego. Sí,
Ese es
sé.
el Super Mario World. O sea, la primera aparición del Yoshi.
Sin ser Yoshi, sin ser Yoshi,
Claro. Del
oficialmente.
dinosaurio.
Claro.
Creo que se llamaba Yoshi en ese momento.
No, no, no tenía nombre.
¿No?
No, me acuerdo porque lo alquilé tantas veces para jugar, que
Se
lo sé de
inventó
memoria.
al final cuando
después.
podías ir al
Bueno,
Blockbuster a
porque...
alquilar juegos.
Bueno, yo iba al videoclub en realidad del pueblito donde es mi familia en Entre Ríos, así que ni siquiera
No había
Blockbuster.
Blockbusters, claro. Bueno, la cuestión es que Super Mario World, después de que ya me encante el Mario, a través del Mario 1 y el 3, porque también hay una historia rara de por qué el del 2 no se habla tanto, bueno, porque tiene una historia extrañísima que.
Es malo.
Es que
Sí,
no, o
sí.
sea, no, no había salido originalmente acá.
Claro, era.
Va en Occidente, no es
No, en
acá.
realidad salió en Occidente, pero era una especie de resquineo de un juego japonés. Bueno, no
Por
importa.
eso, inicialmente salió solo en Japón y
No
después.
nos perdamos igual en la historia de Mario porque me puedo colgar hablando 2 horas. La cuestión es que el Mario World fue el primer Mario que jugué con batería, que se podía grabar. Tenía un mundo mucho más enorme que el 3. No sé si más enorme en realidad, pero tenía muchos más caminos secretos. De hecho, fue el primer juego que me hizo enganchar en descubrir
Caminos secretos.
las salidas secretas de los niveles. Y habían mundos enteros secretos, cuando en realidad ya desde el Mario 1 había secretos, porque bueno, todos los que jugamos lo recordamos, recordamos las maneras de saltearte mundos,
Sí.
pasando por arriba de los niveles. El Super Mario World era el juego que venía con la Super Nintendo. Y lo maté, o sea, es un juego que vos recordabas a los que le metiste muchas horas. Bueno, yo te lo jugué tipo de punta a punta 5 veces, cuando los juegos eran mucho más, tenían mucho menos contenido. O sea, para el momento que lo jugué, este juego para mí era enorme y hoy en día probablemente se pueda terminar en 6 horas, ¿viste?
No, de hecho se pueden terminar como en 2 minutos. No sé
Bueno,
si
en
alguna vez
realidad. Sí,
hiciste
bueno, un
speedrun. Claro.
speedrun, sí.
A mí me encanta ver speedruns,
Sí,
me re
sí.
divierte.
Bueno, pasa que justamente tenías una manera de. Había una salida secreta en el segundo
Claro,
mundo
que te
que
lleva
si
para allá.
tomabas por determinado camino terminabas en el final y sí, lo podías terminar pasando 4 niveles cuando en realidad el juego tenía. Bueno, hacían un poco de trampa porque decían que tenía 96 mundos cuando en realidad eran 96 mundos contando dos veces cada nivel que tenía más de una salida. De esos 60, 30 tenían dos salidas, entonces se llegaba hasta 96. Igual era una
Bueno, es un montón, sí.
barbaridad. Y bueno, no sé qué más decir de este juego que en algún momento quiero hacer algo con los Marios, si bien es difícil de hablar porque no tienen mucho argumento, ¿viste? Y qué sé yo. Y bueno, mi consola favorita es la Super Nintendo por esta razón, por esto que les digo, que muchos de mis juegos favoritos son de esta consola, porque siento que no envejecen un día. El Super Metroid es una maravilla, la Link to the Past, el Zelda de Super Nintendo también. El Yoshi Island me gusta tanto como el Super Mario World. Que bueno, acá en el occidente le pusieron Super Mario World 2 Yoshi Island y en realidad en Japón era un spin-off que no tenía nada que ver. Ese también es otro de los juegos que más le metí horas. Los Donkey Kong Country. Y estoy diciendo los más importantes, pero lo que pasó con la Super Nintendo es que, con la época de la Super Nintendo, es que yo iba a los videoclubes, tanto Blockbusters como otros del barrio, y alquilaba por lo menos una vez todo lo que había para alquilar.
Nintendo.
Debe haber sido la consola en la que más juegos jugué. Y la mayoría son una caca, pero descubrí un montón de otras joyitas que, bueno, en algún momento las iré mencionando, pero esa es mi consola favorita.
Mi consola favorita está más o menos en el medio de eso y es como lo que había para la pobreza de Argentina y es el Family.
Claro.
A la family.
El Family Game.
Jugué durante muchísimos años, el padrino de mi hermana le regaló la consola a mi hermana y creo que yo jugué más que ella,
Me alegra que te haya sido
pero
para nuestro
para
pasado.
es, no, no, es que es mi favorita y hasta el día de hoy la sigo teniendo, la tengo en su caja, en mi casa y la necesito, o sea, cada vez que tengo la oportunidad de jugar a uno de los juegos que jugué en esa consola, lo hago. De hecho, en mis últimas vacaciones estuve un día entero en un lugar encerrada porque podía jugar a muchos de esos juegos. Y pierdo la noción del tiempo con juegos que son súper simples, pero a la misma vez eran re complejos para esa época.
¿Cómo cuáles? Quiero ejemplos.
Lo que pasa es que, bueno, vos ya nombraste varios, pero yo voy a nombrar los otros, los que son un poco más viejos, como el Ice Climber,
Hacha.
obviamente el Tetris, que es uno de mis juegos
Claro.
favoritos. Mappy, amo el Mappy con todo mi corazón. Tengo la música de esos juegos en la cabeza. El Balloon Fight. O sea, muchos juegos que por suerte ahora. En la Switch, igual también en la Wii U tenías la posibilidad también de jugarlos y que son mucho más difíciles. Hoy en día me cuesta muchas veces jugar más a esos juegos que a los juegos actuales.
Sí, no, eran re difíciles. Los juegos
No
de
te
la época de
perdonan una.
Nintendo eran difíciles y precarios.
Sí.
Sí.
Es que eran difíciles medio tramposamente muchas
Claro, por
veces.
ser precarios.
Bueno, una curiosidad que yo siempre cuento es que yo fui. Una de las cosas que me hace cheto, según la definición de cheto acá en Argentina, es que a mí me compraron la Nintendo. Hasta yo
Qué
tenía.
cheto.
Claro, no, yo era del pueblo, chicos. Yo tenía la family.
Es que de casualidad, porque probablemente estaba la Nintendo al lado del Family Game en la juguetería que sea que me compraron, porque la Nintendo me la regalaron de sorpresa, yo no
Y
fui
sí, ¿cuántos
tipo.
años tenías?
Bueno, pero por ahí hubiera podido romper las pelotas, o sea, recuerdo que no me acuerdo en qué par de lugares conocí los videojuegos tipo de visita, onda, hijos de amigos de mis viejos, algo
Sí.
así, y me quedé re loco y mis viejos se ve que se dieron cuenta y me compraron la Nintendo, me di la Family Game. Entonces mi primera consola fue la Nintendo cuando todos mis amiguitos tenían el Family Game.
Gracias, tus viejos igual, ¿eh?
Sí, bueno, me
No,
hicieron de
sería verdad.
Nintendo, ¿viste? Cuando se habla de
Ah, que le
que.
hicieron hincha de Boca, vos le hiciste
Claro,
hincha de
a mí me hicieron
Nintendo.
de Nintendo sin querer, porque mis viejos cero videojuegos.
Bueno, mi favorita es la Play 2. La PlayStation 2.
Gran
Es
consola.
gran consola. Era tan linda. Era
¿Sabes
tan. Ahí
qué
en el
pensé?
medio, pero tan linda. Hasta yo me acuerdo de una cosa, eran las memory cards.
Sí.
Cuando vos te metías para ver los juegos guardados en tu memory card y te aparecían la cabecita del personaje, cosas así, que te daba tanta lástima borrarlos porque
Claro.
desaparecía la cabecita. Eran esas cosas bobas que
La
eran
musiquita del
tan
principio.
simpáticas.
Estoy muy enojado, voy a decirlo desde acá, porque pensé que ibas a elegir la Play 3, porque yo había elegido la Play 2, así que.
Ah, esto no lo habían hablado porque
No,
los
de
juegos.
esto, los juegos habíamos hablado, de esto
Ok.
no, y estoy muy enojado porque no hablamos de eso, porque yo quería elegir la Play 2.
Bueno.
Y bueno, la voy a elegir, obviamente, así que vamos a compartir esta.
Tantos juegos que eran tan buenos, tan importantes y los empezó. Esto, el God of
Oh, Kingdom
War, Kingdom
Hearts.
Hearts.
No, sí, digo,
Final
yo
Fantasy
creo que
12.
la PlayStation 2 fue la consola que me transformó en gamer. Si bien habíamos jugado la Game Boy y la PlayStation 1, cuando mi viejo llegó la noche con la PlayStation 2, con el Crazy Taxi, me acuerdo que me instalé y jugué toda la noche al Crazy Taxi. Mi papá me tuvo que mandar a dormir porque mañana había colegio. Y fue la consola en que más juegos jugué, porque tenía este lugar que se llamaba Play Games, ahí cerca de mi casa en Pilar. Y te vendían juegos por, qué sé yo, 20 pesos,
Claro.
los truchos.
Sí,
Tenía
lo que
una.
tenía la Play 1 y la Play 2 era que las
La
podías
chipeabas. No, por
chipear.
eso entonces
Sí.
me compraba un juego nuevo. O sea, ahorraba toda la semana. 20 pesos era ahorrar toda la semana, incluso 2 semanas para comprarse un juego. Entonces jugué una cantidad de juegos.
Claro.
Desde el Kingdom Hearts, el Shadow of the Colossus, el Ico, el Simpsons Hit and Run, hasta juegos de mierda como el Hello Kitty Roller Rescue. He jugado juegos de Wolverine Origins. He jugado
Claro.
juegos de mierda.
Bueno, lo encuentro parecido a lo que yo contaba de Super
Claro,
Nintendo,
es
que
eso.
jugaba
Claro.
cualquier
Era
cosa que podía
ir
conseguir.
y decir. Aparte, el local tenía 400 juegos y buscar el que te gustaba más por la tapa. O sea, he jugado
Claro.
juegos de Gladiator, he jugado cada cosa. Y es eso, es. Yo me internaba en mi cuarto chiquito con mi silloncito especial para jugar a la Play 2 y me jugaba hasta las 6 de la mañana, me levantaba a las 6 de la mañana, si no, para jugarla.
Mientras otros chicos estaban saliendo y...
Sí, mientras los chicos tenían vida, o sea,
Claro.
los invitaba a mis amigos a mi casa a jugar a la Play 2 con ellos.
Claro.
Era una cosa de locos, era así.
Sí, y me pasa esto, digo, mis recuerdos de eso, más lindos de esa época en la vida.
Sí, son como los únicos recuerdos lindos de esa época de la vida. Era con la Play 2.
Que era jugar a la Play 2 el fin de semana, era lo más lindo.
Sí, no hay nada mejor que perderse en un juego un fin de semana, boludo, y maratonearlo. A mí me pasó que la generación de la Play 2 no la disfruté tanto. Creo que fue la época en mi vida en donde jugué menos.
Claro.
Entonces jugué como un puñado o sea, me la compré chipeada, jugué los 10, 20 juegos que eran como necesarios, tipo los Metal Gear
Sí.
Solid, el Resident Evil 4, es un juegazo, lo jugué por primera vez ahí en la Play 2, los GTA, el GTA 3, el Vice City y el San Andreas. Pero sabes que yo siempre recuerdo lo curioso de la Play 2 es que fue mi primer reproductor de DVD. O sea, tenía eso, era el primer
También,
aparato que te
también.
permitía hacer más de una cosa y yo creo que lo usé más para ver películas que para jugar juegos,
Yo
porque en ese
también usaba
momento
mucho. Sí.
fue redescubrir todas las películas que te gustaban, alquilarlas de nuevo y verlas en DVD y mi reproductor de DVD era la Play 2, entonces creo que la usé y le debo haber hecho mierda al láser porque muy, no sé si era un... No sé si esto era uno de esos mitos urbanos tipo soplar el cartucho que
Sí.
se supone que no funcionaba, pero te decía, no, si lo usás para ver películas, haces mierda al
Sí, que es
lente.
mentira cualquier cosa.
Andás a ver, igual mi Play 2, o sea, es una de las pocas consolas que se terminó, la terminé de dejar de usar porque se rompió.
Ah, la mía se me rompió dos veces y la mandé a arreglar dos veces. Sí,
No, yo
sí.
todavía la tengo y peor, yo nunca la hice chipear
No.
porque cuando la tuve, al
Sí.
poco tiempo mi hermana me trajo muchos juegos que eran originales.
Y lo podía jugar
Entonces,
igual.
no,
Sí.
no,
Sí. Yo tenía
no,
los juegos originales. Yo tenía
no, no.
el Nightmare Before Christmas, Ugi's Revenge, que es una secuela del Extraño Mundo de Jack. Lo tenía original y corría
A mí
perfecto.
me
Yo
habían
tenía
dicho
algunos originales y
eso.
andaban,
A mí me
creo,
habían
¿eh?
dicho
Te
que si vos la
engañaron, te
chipeabas,
mintieron.
no podías después jugar a los juegos
Ah,
originales. Y
como a mí me
tenía
decían con la
tantos
Wii que
juegos
si la chipeabas no podías
originales.
jugar online, que también era mentira porque podía.
Tenía tantos juegos originales que nunca me animé. Entonces, los juegos que tenía fueron pocos, pero bien pensados. Tuve los dos Kingdom Hearts,
Yes.
Final Fantasy
Igual
XII,
rebanco
o
eso, ¿eh? Porque
sea.
yo recuerdo con nostalgia esa época en donde podías comprar 1000 juegos y
Eran
probar. No,
carísimos.
pero
Yo lo
claro.
hubiese
Sí, yo la verdad que si pudiese chipear
chipeado.
mi Play 4 la chipearía.
¿Qué
Comprar
sé
juegos
yo?
por 20 pesos, Fabricio, ¿sabes lo que es eso?
Bueno,
Ni
veo
una
el.
coca sale 20 pesos.
No, yo ahora, porque ahora uno es más adulto y bueno, está bien, tenés manera de conseguir plata. Cuando eras chico no tenías manera
No,
de
ya sé.
comprarte
No,
los
olvídate.
juegos,
Pero
bueno,
igual,
está
no,
bien.
a mí no me
Devolver la obra al
Claro.
desarrollador. Ahora uno es grande y que tenés
Yo
forma de
entiendo que
pagar es
sí.
devolver al
Por otro
desarrollador.
lado, juegos por 20 pesos.
No,
Claro.
bueno, pero igual. O sea, yo hoy en día elijo comprar.
Sí, yo también. Yo prefiero comprar,
Pero
la verdad.
porque siento que le doy algo de una forma mágica,
Yo
así sea
depende.
un
Es
dólar al
que me
desarrollador.
parece que no. Es como que sí, estás desvalorizando algo que es
Es que
muy.
sí. Pasa que, a ver, si yo fuese yankee y viviese en Estados Unidos y tengo un
Bueno,
sueldo
sí,
acorde a
también está
dólares, es una
eso.
cosa. Hoy en día comprar un juego original en cajita te sale 3 lucas y es difícil,
Sí,
la verdad.
también está
Es
eso.
un sacrificio que hay que hacer.
Pero bueno, con la Play 2
20
quería hacer
pesos.
además señalar una cosa de una cuestión personal, que fue la consola en la cual fue la primera vez que nuestros padres nos dijeron, ok, ustedes ya son grandes, le dejamos jugar esto. Que era con, por ejemplo, el juego del Padrino, o con el Padrino y con el God of War. Eran juegos que eran para adultos y se sabía que eran para adultos y demás. Que mi viejo, en general, no tenía problemas con las películas y con la serie, no tenía problemas. Yo vi Pulp Fiction teniendo 7, 8 años, esa clase de
Y
cosas.
pasa que hay como un estigma en los videojuegos
Con los
que
juegos
es otro
era
tema.
claro, y de repente dijimos, che, queremos jugar este, y demás. Y mi viejo dijo, bueno, ¿saben qué, chicos? Ahora estoy tan grandes, saben que no, esto no lo tenés que hacer en la vida real y demás. Ok, y no
Bueno, sin
lo
ir más lejos,
compró.
los
Fue
GTA.
como. Sí, bueno, igual el GTA no me
No,
dejó
el
comprarlo, está
GTA
muy
nunca se lo
grande
daría a
ya,
un
¿eh?
niño.
No, pero no me dejó comprarlo, está ya muy
Nunca.
Nunca. No,
El
no, no.
Padrino sí me lo regaló. Es más, me lo regaló Andy, la novia de mi viejo, porque a ella le encantaba el Padrino. Fue como, ah, tío, vete juego. Y mi viejo la miró como, me estás jodiendo.
Pero el Padrino no era un clon.
Es un clon de GTA. Por
Es un
eso
clon de
mi
GTA,
viejo le dijo, me estás jodiendo.
pero
Claro.
ojo, está bueno. El
Es un
juego estaba
juegazo.
muy bueno. Realmente estaba muy
Para
bueno.
alguien que no pudo jugar un GTA en su momento, el Padrino era un buen juego.
Claro. Bueno, lo que pasa con todas las consolas es que tienen una veintena de juegos que
Sí.
son obligatorios
Bueno, por eso,
para...
yo creo que la PlayStation 2 tiene más de una veintena. Y por cierto, nos fijamos el otro día con Jess, la PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos.
Sí.
Así que por algo debe ser.
Pero bueno, de este tema y muchos más hablaremos durante el segundo año de este podcast. Este es el final del primero. Podríamos decir que vencimos al boss del primer mundo y pasamos al segundo y unlockeamos el achievement correspondiente. Queremos agradecerles a todos los que nos escucharon a través de este primer año y abrirles la pregunta de cuáles son sus juegos favoritos que nos interesaría leer. Creo que todos tenemos uno diferente. Sin más que decir, este es el fin del primer año de Presione Cualquier Botón para continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Yo Santiago Álvarez.
Y yo Jeff Roth.
Nos escuchamos la próxima vez.